Embajador León Freddy Muñoz, buenos días, gracias por atendernos. Embajador, ¿me escucha?
Sí, perfecto, le escucho.
Gracias, embajador, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está todo por allá?
Bien, embajador, hay una pelea por una curul. Usted la reclama. ¿Cuál es la argumentación jurídica para que usted insista en que esa curul le pertenece a usted?
Pues la verdad es que yo no estoy en esa pelea. Yo estoy muy tranquilo acá, estoy esperando que las cosas se llevan su curso normal. Pues el doctor de la calle toma una decisión de renunciar. En ese orden, pues, de cómo quedó la lista, porque era una lista de coalición, donde hicimos parte, pues, varias organizaciones políticas. Estaba la Alianza Verde, estaba el Verde Oxígeno, estaba la Alianza Social Independiente, y si no estoy mal, creo que estaba también Dignidad en la lista, pues, nacional al Senado. Todos competimos, una lista de voto preferente. Y cuando hay una lista de voto preferente, sea de un partido o sea en coalición, pues hay un orden. Si esa lista obtuvo 13 curules, pues los 13 que más votos sacaron, esos son los que ganaron la curul. Yo quedé 14, no tuve la fortuna, pues me faltaron 800 votos, pero quedé ahí. Si alguien, cualquiera, se va, pues lo natural es que el que sigue el número de votos es el que obtenga la curul. Y en ese sentido, pues estoy yo. Y no, yo no estoy como en esas peleas, no estoy como en eso, pues, de buscar abogados y eso, no. Yo creo que es la norma que está ahí, la ley 134, que incluso por ahí estuvieron hablando también en otro programa de eso, y yo estoy muy tranquilo, esperemos, pues, que las cosas se desarrollen de la mejor manera, y si las cosas se dan, pues allá estaremos ocupando la curul del Senado, que deja el doctor de la calle, que además sería un honor, pues, reemplazarlo a él, un gran señor que ha hecho muchas cosas por el país y nos deja la vara demasiado alta para ir a hacer el ejercicio allí. Entonces yo estoy tranquilo, no estoy como en esas peleas.
Sí, señor embajador, pues usted menciona, pues, su tranquilidad y también además dice que no va a asumir ningún proceso legal. Sin embargo, desde el Partido Verde Oxígeno, pues liderado por Ingrid Betancourt, quien de hecho habló esta mañana en estos micrófonos, pues aseguró que su partido asumirá la defensa de la curul y el interés de sus militantes y pues que si debe hacerlo por las vías legales, pues lo hará. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué es lo que pasará? Porque usted dice que no entrará en esa pelea, pero ella sí está dispuesta a darla.
Ya tiene todo el derecho, la doctora Ingrid tiene todo el derecho de dar las peleas que ella considere, y si ella considera darlas, pues que las dé. Yo creo que ahí, pues, tiene que hacer las solicitudes pertinentes. Hay una normatividad, pues el país tiene unas normas, unas leyes, y el CNE, pues, tiene que definir eso. Ella está en todo su derecho de dar las peleas que ella considere pertinentes. Yo estoy como tranquilo esperando que definan. Pues yo, el procedimiento ahorita es que el Congreso de la República, la mesa directiva, pues le comunique al CNE quién sigue en ese orden, y el CNE, pues, le comunicará a la mesa directiva quién es el que continúa, y eso es lo que dice la norma. O sea, no hay otra cosa diferente. Ya están todo su derecho a dar las peleas que consideren necesarias.
Sí, embajador, en unas declaraciones de Ingrid Betancourt, ella dijo que esta renuncia del señor Humberto de la Calle estaba concertada con usted para que usted se quedara con esa curul y él recibiera un puesto en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted en algún momento habló con Humberto de la Calle o qué tiene que decir sobre esas declaraciones de Ingrid Betancourt?
Pues a ver, la verdad es que yo ayer le mandé un mensaje al doctor de la calle, el cual no me ha dado respuesta todavía. No sé si el teléfono que tengo seguramente no es el mismo, porque yo con él nunca he hablado. Es un chat desde cuando estamos los que hemos estado en algún momento involucrados en La Paz. Entonces logré sacar el teléfono de ahí del chat y le mandé un mensaje porque quería de verdad pues saludarlo y decirle, pues, que para mí es un honor reemplazarlo, pero en ningún momento he hablado con él. Me gustaría mucho hablar con él, la verdad me gustaría mucho hablar con él porque le tengo una gran admiración al doctor de la calle, pero no he hablado con él, y él lo puede certificar también, nunca he hablado con él, pero sí me gustaría mucho hablar con él. No, son cosas que ella dice, pues ella tiene todo su derecho a decir también lo que piense y lo que quiera, pero no obedece a la verdad. Es absolutamente falso lo que ella dice.
Señor embajador, todo esto fue fruto de una coalición. políticos de diferentes partidos que por un interés político se hicieron amiguísimos, pero ahora están como perros y gatos peleando por una curul. ¿Qué los distanció tanto?
Pues es que cuando se conformó la lista, pues hubo una necesidad en su momento. En la diversidad, pues se conforman listas. No necesariamente todos tienen que pensar igual. Incluso en la colectividad a la cual yo pertenezco, pues no todos pensamos igual. O sea, si en las colectividades pasa eso, pues imagínate en la diversidad de cada colectividad cuando se quieren juntar. Y eso pasa en todos, pues pasa en el pacto histórico, que son 4 o 5 organizaciones políticas. En este caso, pues de la coalición de Verde Esperanza, éramos 4 colectividades y cada uno con sus dinámicas. Yo creo que eso es absolutamente necesario que ocurra eso, pero nunca se pensó pues en formar un programa colectivo donde obedezcamos todos a una misma razón de pensar. No, nunca se pensó eso así. Hubo una necesidad más bien, venga, juntémonos para obtener la mayor cantidad de curules, y eso fue lo que pasó, y en la mecánica electoral pues nos fue bastante bien, porque logramos tener 13 curules en esa coalición, de las cuales una de ellas es la curul que ocupó el doctor Humberto de la Calle, que pertenece pues al Verde Oxígeno.
Sí.
Entonces eso es como lo más natural que ocurra en este caso, las coaliciones.
Usted ha dicho que no tiene la intención ni de contratar abogado ni demás, porque siente que los argumentos son claros. Mejor dicho, usted, independientemente de todo, va a tomar posesión del Senado. ¿Es lo que usted considera que corresponde?
Sí, sí, es que lo que corresponde, pues es, yo creo que es una apuesta, y ya lo sabe, y lo sabe todo, pues los que han estado en este ejercicio saben lo que es la conformación de la lista. Es que igual ocurre en una lista de un solo partido de voto preferente, pues los que participan tienen la misma opción. Entonces los que sacan más votos pues llegan a unas curules, y el que queda faltando, si alguien renuncia, pues sigue ahí. Es la misma cosa, ocurre exactamente lo mismo. Pues si no se conformarían este tipo de cosas, se vuelve como en otrora, que era como una ruleta. Entonces armaban una lista y era el que seguía en la lista. Eso pasa en las listas cerradas. Y el que sigue en la colita, es lo mismo. O sea, en este caso, pues, yo creo que la doctora Ingrid Betancourt está equivocada en el análisis de la norma. Yo creo que hay que analizar bien las normas y seguramente en el momento que se analicen bien, pues nos dará la razón, que la razón está ahí puesta. Incluso la ley 134 habla de ello. Entonces, para que también se analice. Entonces, no, como tranquilos, llega el momento y yo creo que en 15 o 20 días pues estaremos allí ocupando la curul que deja el doctor Humberto de la Calle.
Pues embajador y futuro de senador, bueno, ya 20 días ya es senador. Muchísima suerte, ojalá que pueda usted empujar, promover muchas iniciativas legislativas que necesita el país, tantos problemas que tenemos, y ojalá que con su voto algunas cosas mejoren, precisamente por su trabajo en equipo. Pero ya que estamos hablando de su siguiente ocupación, su siguiente trabajo como senador, pues a la distancia recibimos noticias que solamente usted puede confirmar porque usted vive allá. Las noticias que nos llegan de Nicaragua son muy enredadas, muy complicadas, muy confusas, pero sobre todo coinciden en que no hay respeto por los derechos humanos. Embajador, en Nicaragua, por su experiencia, ¿se respetan los derechos humanos?
No, yo sí te pido, pues, a ver, yo todavía estoy ejerciendo en este momento como embajador, y son temas que a mí no me competen hablarlos. Entonces te pido, pues, me disculpes ahí, pero creo que son temas en los cuales yo no me involucro por mis funciones como embajador.
Pero embajador, entonces, ¿cómo está hoy la relación Petro-Ortega?
A ver, eso sí, de eso sí podemos hablar, de las relaciones que existen. Aquí hay una serie de colombianos que vienen ejerciendo un tipo de cosas. Hay más de 500 colombianos, hay más de 50 empresarios que tienen la tranquilidad de ejercer sus labores. La relación entre Colombia y Nicaragua pues está pasando por un buen momento que yo creo que hay que profundizarlo mucho mejor, porque hay cosas que se necesitan realmente y que hay que pensar en la población colombiana. En este caso hay unos temas importantísimos del Caribe, por ejemplo. a nuestro el pueblo caribeño de acá, o sea, la zona de Bluefields, que es el Caribe, es exactamente el mismo pueblo de nuestras islas San Andrés y Providencia. Incluso son hermanos, primos, tíos, abuelos. Hay una historia del pueblo creole que yo creo que lo que hay que buscar es profundizar las buenas relaciones para que todo funcione de mejor manera. El pueblo de San Andrés queda muy cerca de acá pueden llevar alimentos, cosas que se necesitan. Por ejemplo, el coco. En San Andrés y Providencia no hay coco, en esta zona del Caribe de Nicaragua hay mucho coco, cosas como esas que parecen ser muy, muy minúsculas, muy sencillas, pero que para el pueblo nuestro de San Andrés y Providencia son bastante importantes. Entonces hay unos temas que yo creo que es el acuerdo comercial de alcance parcial, que estamos avanzando en ello, que podemos llegar a unos 14,000 productos de intercambio, que eso para los empresarios colombianos sería muy, muy bueno, porque en últimas, para Colombia es un país más grande y tiene más que ofrecer. Entonces, intercambio comercial sería muy importante, el acuerdo de pesca para nuestros pescadores. Yo creo que hay también hablar de ya, después del fallo de la Haya, ya esos temas quedó ahí saldado. Lo que hay que ya buscar es el acuerdo de limítrofe. Yo creo que hay temas importantes que hay que avanzar para consolidar esas buenas relaciones.
Embajador, pero es que fue apenas el mes pasado, en diciembre, cuando el presidente Gustavo Petro, en medio de una locución que estaba haciendo, bueno, de un foro en el que estaba hablando, dijo sobre Daniel Ortega que de libertador se convierte en dictador. ¿Eso usted no le parece que es una toma de posición ya del Estado colombiano y de su jefe de Estado respecto a la realidad del país en donde usted se encuentra?
No, eso ha pasado varias veces, pero la cosa sigue tranquila. Yo creo que hay cosas más profundas que ese tipo de cosas. Se ha continuado la buena relación. Las cosas funcionan bien. Incluso cuantificando el tema de las visas, por ejemplo, que todavía pues, le seguimos pidiendo visa a los nicaragüenses, ha incrementado exponencialmente la visita de nicaragüenses a Colombia. Le encanta Colombia y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Aquí realmente lo más importante es cómo va fluyendo toda esa relación.
Sí, o sea,
todo lo esencial.
O sea, al presidente Ortega no le importa que le digan dictador.
Pues la verdad es que yo nunca he hablado con él, entonces no es lo que ellos sacan en trinos y esas cosas, que es lo que uno cuenta en noticias. Yo,
embajador, mucha suerte.
No manejo suerte como relaciones a ese nivel.
Suerte como senador. Ojalá que le vaya muy bien y muchas gracias.